Entramos directamente en materia, entramos o seguimos en esta isla de par en par y vamos a hablar un tema que yo te invito a que te quedes, porque, a ver, vivimos en una sociedad muy complicada, eso todos lo tenemos meridianamente claro, que no es fácil vivir en la sociedad del siglo XXI por un montón de historias. Hay un apartado que son los divorcios, algo que se lleva produciendo a lo largo de la historia del ser humano desde siempre. Ahora tenemos la suerte de estar legalizado en este país. Prácticamente todo el mundo entiende lo que te estoy diciendo. Pero no es fácil. No es fácil ni para la pareja, pero si es más complicado, es para los hijos. Porque a veces los hijos se convierten en moneda de cambio. Una moneda de cambio donde se sufre hasta puntos verdaderamente insospechados. Cuando ponemos la televisión, vemos el telediario, leemos los periódicos, escuchamos la radio, las noticias que aparecen sobre raptos de críos nos parecen tremendamente difíciles, Dios mío. También hoy, bueno, pues una pareja, una chica ha sido apuñalada a manos de su expareja con su hijo delante. ¿Qué respuesta se le puede dar a esto? ¿Qué comprensión podemos aplicar para entender lo que está ocurriendo? Yo, sinceramente, me resulta tremendamente complicado, prácticamente imposible. Y para eso tenemos a Lourdes Toscano. Hoy vamos a tratar este asunto tan importante, un poco en líneas genéricas. Pero no va a ser el único espacio, porque tiene un montón de aristas todo lo que estamos hablando. Y nos gustaría tratarla de forma profesional, con una profesional como Lourdes Toscano, para que no se nos escape nada, absolutamente nada. Y ya la tenemos con nosotros. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de hablar contigo, lo primero. Y lo segundo, igualmente, decirte gracias por abordar un tema complicado, un tema que no es fácil, un tema que tú, como psicóloga y además especialista en duelos, porque esto es un duelo que vive no solamente la pareja, sino también viven muy intensamente y sin tener ninguna culpa los críos. Los críos que se ponen de escudo, que se ponen de barrera, que se echan como armas arrojadizas, y yo lo imagino como en tierra de nadie, como ahí en medio. Mira, ahora se está produciendo el proceso de beatificación de la hermana Cristina. La hermana Cristina decía, ¿qué dedo me corto que no me duela? Es decir, papá o mamá, es que son los dos. Y los dos tienen que tener la coherencia suficiente si quieren a sus hijos. Pero el problema es muy, muy difícil, ¿verdad, Lourdes?
El problema es muy complicado por donde se mire, por donde se quiera hablar, igual que cuando hay menores en casa, como cuando también no los hay, porque hablamos al final de una pareja, ¿no?, de una familia, pero cuando hay menores, tú sabes que con el tema de menores, pues, como está ocurriendo, ¿no?, como has comentado, ¿no?, pues sin ir más lejos hoy, porque nos estamos casi levantando a diario con noticias muy similares.
Desagradables.
Y hoy, efectivamente, ¿no?, de esas características de una separación o de de situaciones de, digamos, de pareja o relaciones de pareja muy conflictivas, vamos a dejarlo en ese término.
Vamos a dejarlo ahí.
Porque, efectivamente, ¿no?, por la gravedad de los hechos, que es mucho más.
Un apunte, Lourdes. Nosotros aquí no nos vamos a posicionar en nada. Vamos a hablar de una realidad. Vamos a hablar de algo en concreto. Claro, ni la mamá tiene la culpa, ni el papá tiene la culpa. No. El tema es solucionar algo que nos está metiendo en un callejón sin salida y que al final sufren los críos, que son los que no tienen que sufrir nunca.
Efectivamente, ¿no? Al final lo que yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo y lo hemos hablado, viene un poquito la preparación del espacio y demás, pero que al final como labor profesional, cada uno de nosotros con nuestra profesión tenemos como la responsabilidad también, independientemente, yo lo trabajo en consulta, con los menores,
claro.
con etcétera, la realidad al final no hay que ocultarla, ¿no? En el sentido de que hay que contarla. Sí, de nuestra labor, utilizando un poco estos medios, la radio, la televisión, contigo, con la posibilidad de que nos dais, que me das, ¿no?, de poder participar, es tan importante porque si podemos desde aquí hacer algo,
claro.
que es informar, comunicar, qué es lo que está bien, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está mal, qué podemos hacer con los menores, ¿no?, de forma general, pero a la vez muy concreta, muy profesional, para poder evitar, ¿no?, y llegar a que estas situaciones, o al menos otras que no entren dentro de estas categorías de conflicto, de lo que estamos viviendo, ¿no?, que sale más visible en las noticias, pero que también hay otras muchas situaciones muy complicadas que quizás no llegan a esa gravedad de la situación, pero lo importante es que no tengamos que dar esa gravedad, ¿no?, de no llegar a ser conflictos que bueno, que puedan terminar de alguna que otra manera con esta violencia o como estamos escuchando, ¿no? Lo importante es también la protección, entre otros aspectos, la protección de los pequeños cuando están en casa.
Claro.
Cada vez son más partícipes de esa situación porque además lo hacen delante de los menores en muchos casos.
Hoy
tenemos que
fíjate,
ir a...
perdóname, hoy hemos visto todas unas noticias. Tú me ponías un WhatsApp esta tarde y me decías, Santi, con lo que tenemos que hablar, hoy estaba comiendo y fíjate con lo que he tenido que almorzar, ¿no? Con un
Claro,
apuñalamiento
porque en este
delante
caso,
de un
pues
hijo.
bueno, avanzaba efectivamente la noticia. En este caso era un menor de 13 años que salió corriendo a pedir auxilio presenciando la escena, ¿no?
Dios mío.
Entonces ya se te pone no solamente un nudo en el estómago, no te
Uf.
quedas ahí bloqueada y dices, Dios, ¿no?
¿Hasta
Que
dónde
esta
es capaz de llegar el ser
situación,
humano, puñetas?
qué complicado, ¿no? Por decirlo de una manera incluso sencilla o con una palabra quizás un poco sencilla que no acoge todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero lo importante es por lo menos comunicar que, claro, un divorcio o una situación, vamos a hablar cuando hay una separación, cuando la pareja no está bien,
No
a veces eso
funciona,
no
ya está.
ocurre, no, efectivamente, no ocurre a veces de una semana a otra, a veces son meses, a veces son años y años, que se mantienen situaciones concretas, que a
Es
veces
verdad.
va mejor, que va peor dentro de una normalidad, pero que incluso en esas situaciones ya se viven comportamientos, pues que los pequeños lo absorben, lo están viviendo, ¿no? No hay una relación, digamos, a ponerlo desde el primer escalón, ¿no? De amor, a veces se duerme pues en camas separadas, o a veces pues ya no papá y mamá pues no se saludan cuando llegan a casa, o no vemos una peli juntos. Estamos poniendo situaciones que dices tú, qué tontería, pues no lo es, porque eso en el día a día, en una familia, en una relación, pues se está viendo ausencia de cariño, ausencia de lo que son actividades familiares. ¿Qué van aprendiendo esos menores en casa cuando son pequeños, ¿no? Y una de las cosas que podemos y que nos gustaría ir lanzando, son tantas aristas que uno
Ya, es
dice, ¿por dónde
complicado,
voy, no?
claro.
Pero claro, lo importante es decir, bueno, al final ellos van aprendiendo lo que en el modelo en casa, familiar o de pareja, pues están viendo, ¿no? Y luego también una de las cosas que iremos aprendiendo también o que me gustaría lanzar es que los niños lo absorben y lo aprenden todo, ¿no? Por ser
Claro.
niños no se enteran de nada y no hay que exponerlos a ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que a veces los niños tienen que hacer de adultos cuando no lo son
Claro.
y tienen que
Y a
presenciar
veces
situaciones
muestran una
muy
madurez
complicadas.
mucho más sensata que la de los papás, ¿eh? Según
Sí,
la
es muy
situación,
difícil.
¿eh?
Aprenden a adaptarse a ese
Claro,
tipo de situaciones que
claro.
estamos hablando ahora
Es muy duro,
de
¿eh?
otro
Es
nivel,
que
¿no?
es
Y es
muy
muy
duro lo que
duro.
estamos hablando, ¿eh?
Se vuelven mucho más fríos, menos cariñosos, ¿no? Como que lo
Les
normalizan.
robamos la capacidad de ser niños y de pensar en jugar y de pensar en sus cosas. Se la estamos castrando esa capacidad, cielo. Y eso es mucho para un crío o para una cría que está empezando a nacer.
Ellos tienen, dentro de la medida de lo posible, sentirse niños y niñas y,
claro.
e intentar, ¿no?, que esas vivencias, que bueno, esos hechos que se estén, en ese caso, pues provocando en su familia, en una relación, intentar que ellos, pues bueno, no lo vivan, ¿no?, como yo digo, en directo, o tengan que asumir situaciones o a veces incluso roles que
no
no
le
les
corresponde,
pertenecen, ¿no?
no le
O a
corresponde.
veces porque efectivamente se utilizan, ¿no?, como el desahogo emocional de a veces de uno de los miembros de la pareja o de ambos. Entonces, bueno, son situaciones de donde ellos no están preparados porque son niños, no tienen la capacidad de abordarlo, pero sí se adaptan con un sufrimiento que después lo que vemos también en consulta, ¿no? Pues lógicamente esa parte de salud mental se ve reflejado en su comportamiento, en su sintomatología, y hay un trabajo detrás cuando son incluso a veces muy pequeños, ¿no? Entonces la labor que podemos tener es desde, independientemente de nuestra profesión, ¿no?, y en consulta, poder informar e intentar hacer todo de una manera que dice, bueno, no llegar hasta el final, ¿no?, actuar de forma preventiva. Si vemos que una relación realmente no es tan sencillo, ¿eh? Hay que situarse en cada familia, en cada pareja, en cada circunstancia, ¿no? Pero por lo menos, digamos, unas pautas donde digamos, mira, vamos así, vamos a intentar, pues tenemos menores, ¿qué podemos hacer? Actuar con toda la sensatez posible, con toda la protección posible si hay estos menores, intentar acudir a profesionales que te pueden ayudar, intentar en todo lo posible y cuando sea posible buscar ayuda profesional en el caso necesario,
claro.
para
Si no
intentar
nos
hacerlo bien con
arriesgamos,
los pequeños e
escúchame,
informarles y cuidarles emocionalmente, ¿no?
Lourdes, es que nos estamos arriesgando a que nuestros críos sufran problemas durante toda la vida. Y eso, en una situación normal, estoy convencidísimo de que cualquier papá o cualquier mamá daría la vida porque eso no suceda. ¿Por qué dejan que suceda y provocan a veces que suceda, Lourdes? ¿Qué es lo que hay en la mente del ser humano que es capaz de ser tan cruel, tan vil? Y ya no hablo con alguien que no conozca, hablo con sus propios hijos. ¿Qué es lo que nos hace ser como alimañas, Lourdes? No lo logro entender.
A veces
Somos muy
no,
complicados el ser
ojalá
humano,
pudiéramos tener respuesta, ¿no? Pero es tan difícil porque, como te he comentado antes, hay que meterse en cada sujeto, en cada hogar, en hacer evaluaciones en muchos aspectos que son desconocidos y que no es tan sencillo de dar una respuesta, ¿no? Muchas veces en otros contextos, y lo saco de fuera, tiene muchas aristas, pero por desconocimiento, ¿no? Ellos son pequeños, no se enteran de nada. Eso es una frase que yo suelo escuchar muy habitual en mi consulta, ¿no? Yo como que no se entera,
y
¿no?,
que no
que
es
se
verdad.
En mi consulta,
Vamos
¿no?
a dejarlo claro, que la gente que nos escuche, mire usted, si usted piensa eso, no es verdad. Los niños no son idiotas, son niños, no son idiotas. hay un matiz.
Lo ven todo, lo que no pueden es tener la capacidad analítica de su cerebrito, que todavía están creciendo, para poder resolver y darle una respuesta a la situación.
Claro.
Si ahí lo mantenemos aislado, en el sentido de intentar hacerle ver, como siempre hemos dicho, pues que puedan comprender una determinada situación, informarles, o si la situación está muy mal, buscar ayuda con un familiar, porque claro, muchas veces aquí hablamos de pareja, de menores, pero también hay familia alrededor, ¿no? A veces por eso he dicho que cada caso hay que estudiarlo, evaluarlo y bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Pero muchas veces incluso de tú coger a un niño pequeño, una niña pequeña, que le vas a dar un gesto de cariño, que le hablas de una determinada manera, cuando están conmigo en consulta, que incluso aquí tenemos un rol muy serio, ¿no? Lo que es normal en nuestro trabajo, pero cuando trabajamos con peque intentamos hacer lo difícil lo más sencillo posible,
romper,
¿no?,
un
para
poquito
que
esa frialdad, ¿verdad? Claro.
Y cuando a lo mejor que te quieres acercar y le haces un gesto de cariño o le hablas de una determinada manera, se asustan, ¿no? Y te das cuenta de lo que están viviendo, ¿no?
Lourdes,
se asustan en la normalidad, ¿no?, del cariño, ¿no?
Se pueden volver ariscos estos niños. Yo creo que al final es una posibilidad real y triste, ¿eh?, que intenten separarse de la sociedad y que llegue a darles miedo.
Es que, claro, esa distancia afectiva, ¿no? Ese no mostrar cariño, porque si no lo reciben, ¿cómo saben
Ya.
ellos que lo normal es dar cariño o dar
Claro,
un abrazo
claro.
o decir cómo te sientes? Porque en verdad no están acostumbrados, han vivido otra realidad que para ellos incluso la pueden normalizar para
Claro,
poder adaptarse.
claro.
Yo tengo relatos que, bueno, es un decir que muchas veces dice, Dios mío, qué situación están viviendo o han vivido, porque ya muchas veces pues lo atendemos cuando ya han pasado mucho tiempo y claro, hay traumas, ¿no? Entonces, claro, pues hay que revivir y para poder ayudar a la persona a convivir con lo que ha pasado, ¿no? En su infancia, en su preadolescencia o adolescencia, ¿no? Y escuchamos relatos que bueno, que como profesional tienes que atender y tienes que estar delante y demás, ¿no?
Sí.
Con nuestro rol y nuestro trabajo, pero que interiormente dice cómo ha podido sobrevivir a estas circunstancias, cómo se ha adaptado y cómo ha aprendido a vivir ante, a veces ante mucho horror, ¿no? Es muy
Aunque,
complicado, por eso es
perdóname,
importante
aunque
no
hay...
ocultar aquello que no debemos para informar qué está bien y qué está mal, ¿no? Por lo menos poner un granito de decir en todo esto para ver si podemos ayudar fuera de lo que es en este caso una consulta y una privacidad, ¿no? De lo que son los casos que llevamos, ¿no?
Claro, es muy difícil y hay que decir que hay un porcentaje de estos niños, de estas niñas, un porcentaje que aunque solamente fuese uno ya sería demasiado, pero que hace que estas personas prácticamente, no te voy a decir que los anulen en la vida, pero casi, ¿verdad? Para el resto de su vida, sufren unos traumas muy complicados de poder solventar a medida que
Muy
se van haciendo
difícil.
mayores. Es muy difícil. Y esto
Es
tiene que
muy
ser
difícil.
consciente los papás y las mamás, que están jugando con seres que no son suyos, aunque sean sus hijos, son seres independientes que los pueden machacar antes de empezar a abrir los ojos.
Es muy difícil, efectivamente, son seres vulnerables ante la vida. Que yo siempre digo lo mismo, de forma muy general, que en casa donde debe de ser el hogar de protección y de seguridad, donde todos tenemos que sentir ahí bien protegidos y seguros, ¿no? Con los adultos, con la familia, precisamente se encuentran mejor en la calle que en su casa, ¿no? En algunas veces también te lo comentan, ¿no? Dice, ¿cómo, no quiero entrar en mi casa, ¿no? Porque ahí empieza el horror, y no en la calle, ¿no? E incluso muchas veces pasan situaciones muy difíciles fuera, en la calle, en el instituto, con los amigos, etcétera. Pasan otras adversidades o en la familia, ¿no? Pero claro, comparado con lo que viven, dicen, bueno, esto lo resolvemos rápido, ¿no? Eso no es un problema para mí, ¿no? Entonces, claro, porque se ponen a hacer una comparativa y dicen, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo otra persona puede sufrir por esto cuando yo vivo esto, ¿no? Entonces, muchas veces esa adaptación que tienen le hacen también ser personas muy fuertes, pero a la vez a veces muy vulnerables,
Y
como
muy
bien has dicho, y
débiles,
a veces
claro.
hay mucho trauma detrás, ¿no?
Oye, lo verdaderamente triste es que a veces no nos damos cuenta de que hay historias detrás con nombres y apellidos. Hay gente, hay historias, hay niños que cuentan cosas y a uno se le pone la piel de gallina. Yo sé que tú tienes un relato que está basado en un hecho real, que no estamos contando ningún cuento, que no estamos trasladando una historia para que usted asimile lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que vas a contar, del texto que vas a leer, Lourdes, es la puñetera realidad
La
y no
realidad.
es ningún cuento, es salido de un crío, ¿verdad?
Es un hecho real, ya ha contado de las vivencias de un niño y que le ha contado un poquito ya después cuando ha sido más adolescente, cuando ya
Ya,
hemos
ha crecido
podido
un poco,
trabajar,
claro.
pero realmente es un caso real, lo que voy a decir, realmente hemos trabajado, ¿no? Todo y seguimos trabajando en todo lo que ha vivido, ¿no? Había vivido, ¿no? Por supuesto es un caso real, pero está, quiero decir, retocado, lógicamente, por protección de datos.
Por supuesto.
Pero lo que es el mensaje y lo que es la esencia está redactada, ¿no?
Es suya.
Entonces, creo que si nuestra labor consiste, aparte de ayudar dentro de nuestra profesión, de cada uno de nuestra profesión, el poder visibilizar y que las personas que nos puedan escuchar tomar también conciencia y poder esclarecer y aclarar, ¿no?, cuando algo es, como yo he dicho antes, está bien, que lo iremos perfilando, cuando está mal y cuando podemos actuar o podemos ayudar, yo creo que ya es mucho, ¿no? En casos también, pues, por lo menos para minimizar en todo lo posible todo lo que podamos en esta situación, ¿no? Por decirlo de forma general y bueno, y como es un tema tan amplio, pues que se pueden tocar, como he dicho, tiene muchas aristas, ¿no?, que abrir.
Este,
¿no?,
será, ¿no?, este será el primer programa de una serie de programas que vamos a dedicar a esto, porque hemos estado hablando, Lourdes y yo, y consideramos que tenemos esa obligación por, primero, por ser un medio de comunicación y luego un medio de comunicación local, que es de San Fernando y de la Bahía de Cádiz, y nos parece que tenemos que hacerlo, y estamos convencidos de que si al menos una sola persona es capaz de tomar conciencia, ya habremos puesto nuestro granito de arena. Vas a leer un texto a toda la gente. Uh-huh. Le digo que este texto, repito, está basado en una historia real, y a mí se me pusieron los pelos de punta cuando lo escuché por primera vez, sobre todo por eso, porque salía de una persona que estaba sufriendo y que había sufrido todas estas consecuencias. Piénsenlo, por favor, piénsenlo antes de escuchar este relato. Y ahora, Lourdes, si te apetece, cuando tú quieras.
Pues vamos a ello, ¿no?
Venga.
Titulado Una mirada atrás. Uh-huh. Te vence el sueño, no quieres dormir porque tienes miedo de morir. El miedo era lo habitual en nuestra casa, el no hablar por si viene papá, no moverte, no poder reír, no poder jugar, estar encerrado en la habitación era lo habitual. Vas al colegio y no comprendes por qué a los demás no le pasan lo mismo que a ti, por qué a nosotros y ellos no. Sus papás no se pelean, no se insultan, no tienen miedo, no sienten el horror en su propio hogar. Solo quería ir al colegio, porque allí no nos hacían daño. Lo que no comprendíamos era por qué los demás niños se quejaban tanto. ¿Estudiar es malo?, nos preguntábamos. En el fondo de nuestro corazón se encuentra aún el horror de una infancia que nunca hemos podido vivir, pues la vida quería que sintiéramos antes de tiempo la otra cara del amor, del respeto, de la ilusión, del cariño y de la familia, la protección y la seguridad de unos padres. No sabíamos apenas qué eran las emociones, pero las aprendimos antes de tiempo, en la experiencia de nuestro día a día, pero no la buena, sino aquella que nos hacía esconder debajo de la cama por si aquel monstruo nos visitaba en la habitación para hacer travesuras. Sí, travesuras, decía mi mamá, más bien daños y golpes en nuestro cuerpo aún débil por la edad. Mi normalidad era ir al médico, ver mentir a mi mamá comentando que siempre, siempre estaba en el suelo y que siempre me caía. Y tú mirabas a tu alrededor gritando en silencio, ayúdame por favor, mi mamá no me comprende y mi papá es malo. Aún sigo sin entender por qué me hacían ver que había que permanecer con ese señor, sí, ese señor, porque no se puede llamar papá a una persona que hace daño sin parar. Un padre es aquel que te abraza cuando sientes miedo, que te dice palabras bonitas cuando estás triste, que juega contigo y se ríe con las travesuras de un niño, que te dice lo que tienes que hacer porque aún no sabes qué camino coger, que puedas ver que su comportamiento sea para ti ejemplo en un futuro, y te puedas sentir orgulloso de él y puedas gritar sin miedo, sí, sí, es mi papá y es el mejor. Crecí con el horror y llegué a mi madurez con el amor, y doy gracias a la vida por enseñarme lo que nunca debería permitir y alejarme de todas las personas que se comporten así. y educar a mi hijo que detrás de un papá hay una persona y que puede ser buena o mala, y que si es mala, tenemos que alejarnos de esa persona, porque nunca podrá ejercer su papel, en este caso, de padre, al no comprender lo que el amor es. Y no es porque nosotros seamos los responsables de sus actos, porque de lo único que somos responsables es de ponernos a salvo de quien nos quiera hacer daño.
En fin, estremecedor. En este caso, que repetimos, es una historia real. El papá era la persona que estaba rompiendo directamente la vida de ese crío. A veces son los papás, otras veces son las mamás. El caso es que, sea quien sea, hay que, de una u otra forma, aislar todo esto, porque tenemos en juego algo tan bonito como nuestro propio futuro. Pensar que una pareja puede comenzar un camino y ese camino se puede cortar. Porque se corte no significa que tengas que cortar la vida al fruto del cariño mientras lo hubo de esa pareja. Lourdes Toscano, gracias. No será el primer programa este donde tratemos esto. Habrá más, porque hay muchos asuntos que ver y hablar claro, suficientemente claro para que la gente se entere, Lourdes.
Pues muchísimas gracias, Santi, por darme, como siempre, la oportunidad de poder participar, y si de aquí podemos dar conciencia, claro, crear conciencia y podemos ayudar, pues oye, yo creo que la labor es más que importante, muy importante, ¿no?
Merece muchísimo la pena. Lourdes Toscano, a ver, mucha gente nos escucha, porque es verdad, y particularmente a ti, ¿dónde estás? Por si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Pues, Santi, yo estoy en la clínica en San Fernando, que conocemos con el nombre de ADI, ¿vale? En Manuel Roldán, por ejemplo, preguntando directamente aquí en el centro de San Fernando, pues pueden perfectamente contactar conmigo.
Pues, gracias. Ahora soy yo quien te dé las gracias. Gente como tú hace que todo esto sea un poco más sencillo, que todo este dolor tenga un poco más de cordura, y eso solamente lo hace gente como tú. Lourdes, gracias como siempre, y la próxima semana un poquito más de este asunto, ¿te parece?
Claro que sí, perfilaremos algunos puntos, que iremos, como bien has dicho, profundizando e intentando dar una información que a todas las personas nos pueda ayudar, ¿no?
Me parece, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos que terminar arriba. A ver, tenemos que... un asunto duro, ahí está, pero ahora tenemos que venirnos un poquito arriba. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Un poquito, bastante, ¿no?
¿Tú tienes calor? Sí, ¿verdad? Porque hace mucha calor.
Hace mucha calor.
Mucha, sí, calor. Y escúchame, ¿qué hay para la calor? Dime cosas, 1, 2, 3, respondo otra vez, que alivien la calor. Una.
Pues, una.
A ver, empezamos. No sé, una.
Me ha cogido a mí con mi neurona bloqueada, agüita fresca.
Agüita fresca. Abanico. Una. Abanico, quédate ya. Abanico. Ay, abanico. Si yo te digo que este grupo será siempre conocido por los abanicos.
¡Ay!
¡Ay!
Sí.
¿Qué me dices tú a mí? ¿Qué me dices?
Loco mía.
Pues eso, vamos
loco
a quedar.
Es una locomanía. Es verdad, uy, qué de tiempo.
¿Te acuerdas? Loco mía. Sí. Pues vamos a Moda Ibiza, vamos a Loco Mía y vamos a terminar esto un poquito arribita. Lourdes, un beso grande y un millón de gracias. Siguen siendo pocas. Nos quedamos con lo comía y los abanicos.
Sí, claro que sí.
¡Qué calor más grande! Gracias.
A ti siempre un beso.
Rumba, samba, mambo.
te vaya a besar.
Bailando con tu amor.
¿Sigues?